agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hoy, junto a su panelista, Ricardo Tuane. Una presentación de BCI, el primer banco accesible del país. Rotary Kraus, Charbroil, la mejor calidad en parrillas del mercado, está en barbecuecenter.cl. Abastible, nuevo Club Gran Avenida, la mejor gastronomía y entretención. No grave robos, evítelos. Tevillé, zapatos 16 horas te hace bien. Y Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites.
Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Qué gusto estar aquí. Hoy día Chechito no está, está con un tema personal, pero después del 18 va a estar en plenitud con nosotros. Hoy día, como panelista, voy a tomar aquí la posta. Entonces, Ricardo Tuane hoy día es quien va a recibir todos los batazos en caso de que los haya. Vamos a tener un programa entretenido, tenemos invitados muy, muy, muy interesantes. De hecho, ya en la primera parte del programa nos acompaña Miguel Muñoz, ha estado con nosotros un par de veces, él tiene una larga trayectoria en términos de asuntos internacionales, tiene una formación potente en historia, en la Universidad Americana de Defensa, él se dedica a estos temas y vamos a hablar de los cambios geopolíticos y políticos internacionales que están ocurriendo, que más temprano que tarde nos van a llegar directamente y nos van a impactar en nuestra vida diaria. Por de pronto vamos a saludar a nuestros queridos auspiciadores, BCI, que tú, Rotary Kraus, 16 horas, Santo Tomás, Tepillé, Café Sati, Restaurant Park Club 17, donde está el Checho con su super show, que realmente es extraordinario. Vamos a hablar con de nuestros auspiciadores con absoluta calma y tranquilidad en el transcurso del programa. Quiero entrar directamente en materia porque además tengo un recado super potente de Checho, que dice que le ha ganado otra vez a Don Pepe Out su apuesta. Tenían una apuesta pendiente entre ellos, en el cual Checho apostaba que en esta nueva modificación, con el aumento del número de parlamentarios, Checho estaba seguro que esto iba a demandar más recursos de parte del Estado, y Pepe había dicho que no, que se las iban a ingeniar para que efectivamente esto no ocurriera. Sin embargo, los hechos lamentablemente le están dando la razón a Checho. Lamentablemente digo, porque con los escasos recursos que siempre hay, seguir aumentando los recursos en estos gastos me parece a mí complicado, más aún con lo que hemos sabido de cómo se están invirtiendo los recursos en el Parlamento, con estas asesorías bastante poco transparentes, con estos, el famoso caso de los copy-paste. Y además, me permito hacer un comentario que pretendo extenderlo la próxima semana, cuando tenga los antecedentes sobre la mesa y quiero leerlos por mí mismo. Hay otras cosas más en el Parlamento que tienen que ver con las comisiones de investigación, que pareciera ser que todos los informes que se hicieron precisamente para alertar todos estos temas de los copy-paste y otros fueron archivados en el cajón a propósito. Pero para profundizar eso con responsabilidad, pretendo tener todos los documentos a la mano, leerlos con calma y ponerlos a disposición de ustedes el próximo jueves. Vamos ahora con Don Miguel. Qué gusto tenerte acá, Miguel.
Igualmente, Ricardo, el gusto es mío estar acá.
Vamos a pasear por muchos temas, ¿eh? Va a estar entretenida la cosa.
Sí, vamos a dar una vuelta por el vecindario, por nuestros vecinos que han tenido algunas acciones públicas de cierta connotación. Primero, Argentina tuvo la visita de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, una visita que se inserta en la lógica de la gira latinoamericana de Netanyahu, que va a Argentina, luego Colombia y México, y es un realineamiento del gobierno argentino, del presidente Macri, con Israel, después de la trágica relación que hubo después del atentado a la AMIA el año 1994, en que hasta el día de hoy no se logra establecer claramente los responsables y que sean castigados. Ahora, esta visita de Netanyahu es interesante en la medida en que acerca a Israel con América Latina, en particular con los tres países que nombré, pero también puede ser preocupante el hecho de que en Argentina, al igual que en Chile, en América Latina en general, la integración de las comunidades árabes y judías es bastante armónica. En América Latina no se percibe esta división que sí está en el Medio Oriente. Por lo tanto, esperemos que esta visita...
¿Tú crees que eso de alguna manera podría exacerbar los ánimos a nivel local?
Yo creo que las comunidades locales no. Pero ¿qué pasa? Que en esta actual situación de las llamadas amenazas asimétricas, cuando se desplaza un personaje de la envergadura del primer ministro de Israel a América Latina y recibe gestos políticos de adhesión, a modo de ejemplo, el presidente Macri le entregó de regalo a Netanyahu un dossier informático con mucha información sobre la presencia de nazis en Argentina, años pretéritos, dentro de esta política de esclarecer el holocausto. Entonces, hay también que tratar de no generar cierta preocupación de estos elementos vinculados a una yihad radicalizada, que pueden entender que Argentina puede ser también un aliado extrarregional que merece ser también visitado, okay, en el peor de los casos.
Estamos conversando con Miguel Muñoz, él es analista internacional de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Santo Tomás. Déjame ponerte un poco en contexto esto, porque no es menor. Las comunidades árabes y judías viven bastante en armonía en la mayoría de los países latinoamericanos.
Así es.
Brasil tiene una comunidad sirio-libanesa muy potente, también Colombia, Ecuador también tiene una comunidad, y también lo tiene Argentina. Chile tiene una comunidad palestina muy importante y una comunidad menor sirio y libanesa. Pero también en todos estos países de Latinoamérica hay una comunidad judía que es bastante relevante y además es bastante influyente en términos profesionales, en términos económicos, han tenido un desarrollo bastante importante y que han además convivido, y de hecho hay familias que están unidas en Chile, no es la excepción, digamos, claro. En Chile hay varias familias de árabes judíos, judíos árabes, y que además hay relaciones comerciales en la comunidad y hay mucho, de alguna manera, de intercambio. Lo que uno... Desde el punto de vista local, ¿no es cierto? Si bien es cierto, los problemas geopolíticos en el Medio Oriente son reales, uno no puede desconocerlos, son problemas dolorosos y son problemas que muchas veces están exacerbados por terceras partes, ni siquiera por ellos mismos, digamos, por terceras partes, o por grupos radicalizados que de alguna manera lo que pretenden es romper las armonías y romper que estas comunidades puedan desarrollarse y vivir en paz. Uno, ¿tú crees que efectivamente lo que está haciendo Netanyahu es un poco llevar agua a su molino y que eso va a generar, por ejemplo, en las comunidades en Argentina una suerte de tensión importante entre ellos?
Yo diría que no, pero sí hay que considerar que en la visita de los dignatarios buscan estrechar relaciones, básicamente, en el sentido de que los gobiernos visitados tienen cierta cercanía con Israel, el presidente Macri, Colombia. Por lo tanto, hay, yo creo que un interés básicamente de normalizar relaciones que estuvieron durante largo tiempo bajo un manto de duda, de confianza. Me refiero básicamente al periodo de Kirchner y Cristina Fernández. Bueno, Menem, Kirchner y Cristina Fernández. Básicamente por la escaso avance en la investigación sobre el atentado a la AMIA, ¿ya? No olvides también el caso Nisman, te diga que aún no ha sido suficientemente aclarado. Entonces, yo concuerdo contigo de que la relación local de las comunidades es muy buena y debe ser así. Y todo el mundo se ha preocupado de no importar un conflicto que tiene una naturaleza distinta en su locación primaria. Por lo tanto, esperemos que esta visita no sea ningún tipo de incentivo a controversia o que repliquemos otros conflictos. A mí lo que me llama, o sea, lo que yo llamo atención es que el riesgo está en que dentro del contexto de esta yihad global, de ISIS básicamente, en que es de impacto, insisto, global, cualquier territorio puede ser sujeto de alguna acción extremista. ¿Ya? Así como ocurrió en Londres, okay, ¿cierto? En Madrid.
Entiendo tu posición. De alguna manera tú sientes que en la medida que nuestros países se vean o se acerquen de manera más propositiva, más clara a Israel en particular, de alguna manera te puedes transformar en foco potencial de actividad de estos grupos radicalizados.
Claro, podría ser.
Okay.
Atendiendo solamente la lógica de estos grupos, sí. No es que sea una cuestión así mecánica que se va a dar.
Okay. ¿Mm? Yo quiero hacer ahí, si tú me permites, Miguel, hacer un comentario más bien de orden global. Yo soy un convencido, y en esto asumo lo que voy a decirte, yo soy un convencido que los fanatismos a ultranza son una suerte de estrechez de conciencia, en donde tú miras como por un tubo, claro, y dejas de ver y tener la visión periférica del conjunto, y ves solamente lo que tú quieres ver y lo que te determina. Y por lo tanto, ISIS es una expresión fanática de un movimiento radical de una religión. Y en donde yo creo que en realidad esa estructura de personalidad de esas personas que profesan eso pudiesen tener cualquier otra religión y su comportamiento sería normal, sí, igual, sí. Porque tiene, ellos son al igual que en cualquier circunstancia todos los religiosos a ultranza de esos que son absolutamente intolerantes con el resto y que no admiten que otros puedan tener la libertad de tener libertad de culto, por ejemplo, o que no puedan tener la libertad espiritual de conectarse con su Dios de la manera que quieran, o que no puedan tener la libertad espiritual de no profesar ninguna religión. Yo creo que esas personas en general le hacen mal a las comunidades,
sí,
porque llevan a la comunidad siempre a una situación de conflicto.
Sí.
O sea, yo tengo la razón y ustedes están equivocados.
Sí.
Entonces, si bien es cierto lo que tú dices, puede potencialmente en el lejano plazo generar un problema en Chile, yo lo veo súper lejano, porque en general Latinoamérica, con honrosas excepciones, lamentables por cierto, es un país, es un continente de tolerancia.
Sí, sí, sí.
¿O no?
Sí. No, yo comparto contigo, mira, y es más, creo que las personas que han actuado en estos actos terroristas de manera global son personas que tienen una patología casi de base, diría yo, porque son inmigrantes de segunda, tercera generación, que estando en una cultura que lo ha recibido, se han educado, se han formado, sienten este llamado a la raíz, ¿cierto?, de un fundamentalismo islámico, pero a ultranza, y actúan con una violencia inusitada. Entonces, claro, no es un problema del Islam, porque el Islam es una religión de paz.
Así es.
O sea, y ahí no hay duda, sino que son expresiones radicalizadas. Ahora, para no dejar así como una duda, yo creo que la visita de Netanyahu es una visita diplomática de alto nivel, que busca recomponer relaciones, básicamente, y hay un tema también comercial, okay, profundo. Lo que pasa es que tiene una pequeña arista, una pequeña sombra, que es el hecho, ojo, ojalá que esto no llame atención de nadie que no deba ponerse en este lugar.
Ok.
Segundo, para ir a visitar, Ricardo.
Yo sé que usted quiere ir a Perú, pero antes de ir a Perú, yo quiero irlo a otro país.
¿A Bolivia?
No, yo quiero irlo a otro país. Quiero partir por el norte.
¿Ya?
Yo quiero partir. Después vamos a ir a Estados Unidos y ¿ya? China, que son dos, ¿ya?, de las cosas que yo quisiera que nos dijera. ¿Cómo ves el tema? Vamos a ir a una pausa en un minutito.
¿Ya?
¿Cómo ves el tema de Venezuela? A mí me ha tocado interactuar estos últimos días con bastantes venezolanos que están viviendo, además, no algunos en Chile, otros en Argentina, otros en Uruguay. Por razones profesionales me ha tocado estar con ellos. Y en realidad hay una sensación de parte de ellos, quiero decirlo, son todos profesionales, gente que tenía una carrera localmente en su país exitosa y que ha tenido que migrar en forma prácticamente al exilio con su familia, y tienen una visión bastante triste,
sí,
y con bastante pesimismo de lo que se viene. ¿Tú,
sí,
tú cómo lo ves eso?
Lo veo muy complicado, mira, aunque entre ayer y hoy día se dio un gran paso, que es el hecho de que el gobernante Maduro ya aceptó la convocatoria de estos diálogos en República Dominicana, bajo los auspicios de Rodríguez Zapatero, el español, y la idea es que esto se instale una mesa de negociación, pero que es bastante incierta es la consecuencia que puede generar, porque la MUD, que es la Mesa Unidad Democrática, que es la oposición, ha dicho que, bueno, vamos a conversar, pero en un contexto que requerimos al menos que se liberen los presos políticos en Venezuela, que el Parlamento vuelva a tener facultades, porque tú sabes que esta asamblea que está ahí,
la asamblea constituyente,
claro, lo tiene muy coartado, y también que el diálogo sea con un nivel de resguardo de la información que permita alcanzar ciertos acuerdos y que no todo sea llevado a las calles, ¿te fijas? Ahora, hoy día el mensaje de Maduro es que él está dispuesto al diálogo, lo acepta. Habría, entre comillas, una venia también de Estados Unidos que concuerda que hay que buscar diálogos políticos, porque en Venezuela el problema, Ricardo, que yo aprecio, es muy complejo. 700% de inflación, una carestía alimentaria terrible, un éxodo de venezolanos que salen con lo opuesto prácticamente, y el régimen ya pasó su etapa de mayor violencia en las calles. Después estos ejercicios militares o pseudo militares en que movilizó todas sus capacidades, incluso estas milicias territoriales, la violencia no generó ningún avance en realidad para la causa democrática. Por lo tanto, el diálogo debe imponerse, pero con toda la salvaguardia de que tiene que haber ciertas garantías mínimas en el proceso.
Y esa garantía probablemente la va a tener que dar un tercero.
Un tercero. En este caso, República Dominicana se ha ofrecido.
Sí. Okay. Vamos a ir a una pausa y volvemos inmediatamente con don Miguel Muñoz, analista internacional de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Santo Tomás.
Ponle pausa al consumo de leña y dale luz verde a la energía limpia.
Elige las soluciones energéticas de Abastible, la alternativa de combustible limpio, rentable, eficiente y seguro para tu empresa. Contáctanos al 22-693-9070. Abastible, energía limpia.
Gordo, tenemos que hablar. Pasé con el auto por un camino de tierra. Oye, y se ensuciaron los neumáticos. Así que yo creo que pérdida total.
Cualquier excusa es buena para cambiar el auto con tu tarjeta de crédito BCI. Paga de 24 a 48 cuotas con una tasa desde 0,69%. Además, obtén bono de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
En estas fiestas patrias, elige la parrilla Charbroil, la mejor calidad y la única con el auténtico servicio técnico certificado de Barbecue Center. No se confunda, que no le cuenten el cuento en estas fiestas patrias. En parrillas, accesorios y servicio técnico, el verdadero es Barbecue Center, en Avenida Las Condes 7633. Exige Charbroil, calidad insuperable en parrillas y servicio técnico Barbecue Center. Visita www.barbecuecenter.cl.
Hola, soy Rafael Araneda y quiero contarles que Tepillé, el más importante servicio de seguridad preventivo para empresas y hogares, ya ha frustrado más de 20.000 robos a sus clientes. Tepillé funciona. Si usted quiere alejar a la delincuencia de su propiedad, le recomiendo que contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Para seguir avanzando hacia el desarrollo, Chile necesita de profesionales orientados hacia la sustentabilidad, la calidad y la eficiencia, especialmente en la industria, la minería y las ciencias de la tierra. Por eso Santo Tomás cuenta con una facultad de ingeniería, donde forma ingenieros y geólogos en un ambiente de alta exigencia académica, transformándose en un aporte al crecimiento de nuestro país. Facultad de Ingeniería Santo Tomás, por el país que todos queremos. Si eres de la época de... Seguro que tienes más de un 50% de descuento en Rotary Kraus. Porque tu edad es igual a tu descuento en la compra de marcos ópticos con cristales de alto índice. Ven a nuestras tiendas y descubre también cuál es tu descuento para anteojos de sol ópticos. Más información en www.rik.com.
Una tablita de quesos, mi serie favorita en la televisión, 16 horas en los pies y toda la casa para mí, más cómodo imposible.
Cuando usas zapatos 16 horas, tus pies están en el cielo, ultra livianos, ultra flexibles y ultra cómodos. 16 horas te hace bien.
Telecheque, una empresa con 35 años de trayectoria y experiencia, presenta su nueva línea de servicios comerciales para que puedas vender con más tranquilidad y confianza. En Telecheque te ayudamos a vender más y sin aumentar los riesgos. Con nuestros nuevos servicios, reporte crediticio full, bolsas de garantización de cheques, servicios de cobranza y tramitación de protestos, verificación y vigilancia de cartera. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.com. telechequeonline.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
92.1 Agricultura, en el mes de la patria.
Sigamos conectados en agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Hola, hola amigos, un abrazo, estamos de vuelta ya. Chechito no está con nosotros, se reintegra post fiestas patrias. Está perfecto él y dice que las apuestas hay que pagarlas a don Pepe Out. Estamos con BCI, bueno, en estas fiestas patrias, qué mejor andar con las tarjetas BCI y saber que el banco a uno lo respalda. Para mirar bien lo que uno va a consumir, nada mejor que usar lentes Rotary Kraus para estar seguro que uno está mirando lo perfecto. Y como va a haber que zapatear y caminar harto, sobre todo en las fondas, nada mejor que usar 16 horas zapatos cómodos y de un extraordinario diseño. Para entender el fenómeno de las fiestas patrias, nada mejor además que tener conocimiento, y para eso Universidad Santo Tomás. Y si usted tiene algún tema de seguridad, si usted quiere viajar tranquilo, use Tepillé, siempre ellos a la vanguardia en la prevención del delito. Y nada mejor que como nosotros ahora tomándonos un café aquí en el programa, porque tenemos a Grupo Sati. Y un clásico siempre, no solo en estas fiestas, el Club Gran Avenida, comida chilena todo el año y de mejor nivel. Y qué mejor que hacer una buena parrillada, un buen asado con los amigos, con parrillas Charbroil de excelente calidad. Estamos de vuelta con don Miguel Muñoz. Miguel, quedamos en el tema de Venezuela. Sí. Yo quiero, si tú me permites, hacer un comentario. ¿Qué tiene que ver con lo que conversábamos tras bambalina cuando estábamos en comerciales? Claramente, todos estos regímenes totalitarios son en respuesta a regímenes corruptos o ineficaces o abusivos. Está claro, en el fenómeno de Cuba es una respuesta, ¿no es cierto? Ocurre. Claro. El fenómeno de Venezuela es una respuesta que ocurre. Y es por eso entonces que las democracias necesariamente deben ser fortalecidas con mecanismos de transparencia, con mecanismos democráticos, con mecanismos de control, que precisamente eviten la corrupción, que precisamente eviten el abuso por parte de los poderosos, y me refiero a los poderosos no solamente económicos, sino que a los poderosos conectados políticamente, a los poderosos de los medios de comunicación, etcétera. Es decir, es muy importante que las democracias tengan los mecanismos de control y de transparencia para evitar que efectivamente la sociedad civil sienta que está viviendo en una situación de abuso permanente o de humillación permanente, y después entonces cae en el caudillismo y vienen estos regímenes, como ocurrió con el de Chávez y de Fidel Castro, que al final terminan en una hecatombe humanitaria. Entonces, esto no es por generación espontánea.
Claro.
Esto es consecuencia,
claro,
de la mala acción de grupos que esto no es un tema político, esto es un tema moral, es un tema ético, porque cuando yo abuso de otro, yo no abuso porque yo sea de izquierda, de derecha, independiente. Yo abuso porque soy un abusador. Porque efectivamente no entiendo lo que es importante tratar con dignidad al otro y valorar el trabajo y el esfuerzo del otro. No sé qué opinas tú.
Comparto, claro. Y en el caso de Venezuela estamos viendo una crónica de una crisis, en este caso anunciada. Yo me acuerdo cuando Chávez llega al poder por segunda vez, post-intento de golpe de Estado, él hace unos cambios de la Constitución que ya anuncian lo que viene, y por lo tanto nadie se puede sorprender de cómo después derivó esta Venezuela rica a lo que es hoy día. Mira, él hizo un cambio constitucional que partió por una cuestión bien simbólica, gráfica, pero ya indicaba algo. El escudo de Venezuela tiene un caballito. El caballito anteriormente miraba a la derecha. Y él lo giró
a la izquierda.
A la izquierda. Claro, es como ridículo,
son
pero
sutileza, pero
por ahí partió.
Son
y después, dentro del texto, incorporó un poder, un cuarto poder, que no está en ninguna constitución del mundo, que él llamó el poder moral, que es una cuestión súper ambigua, porque dentro de la constitución establece hay un poder ejecutivo, legislativo, judicial y el poder moral. Que en el fondo el poder moral era como el pueblo organizado en un grupo de elegidos por el gobierno que velaba por la pureza del gobierno. Una cuestión muy extraña, ¿ya? Y ahí ya tú tienes un germen de una especie de totalitarismo encubierto pero radicalizado.
Sí.
Venezuela también, concuerdo contigo, de que es hoy día año por año de una degradación de su democracia, una alta corrupción, Carlos Andrés Pérez, el COPEI, etcétera. Y le pasó lo que se denomina el mal del holandés, que es estos países que tienen un recurso propio, natural, súper abundante, y que por lo tanto se dejan estar, confiando en que la renta, ese recurso, en el caso del petróleo, nunca se les va a acabar y siempre va a ser extraordinariamente adecuada para financiar el desarrollo. Que en el caso de Venezuela no ha sido así, porque siendo el país que tiene más reservas de petróleo, hoy día está con un sueldo mínimo de $20.
Sí, pero lo que pasa es que ahí también ha habido una desmantelación del proceso productivo. Además, todos los procesos productivos en Venezuela hoy día están en la ruina, producto más de la fuga de los talentos.
Claro.
Porque cuando se va de cualquier país, por la razón que sea, la razón humanitaria, razón de guerra, razón, como en este caso, política, se va la capacidad intelectual del país,
sí,
el proceso operativo comienza a destruirse.
Claro.
Porque una refinería de petróleo, con lo que significan en términos de las complejidades, si yo no tengo los ingenieros, los técnicos atrás capaces de que esa cuestión funcione, más temprano que tarde eso va a caer en la ruina.
Claro.
Déjame leer los correos aquí. Ah, me están llegando correos por María José Fuente Alba. Dice: doctor, aprovecho para preguntarle por el tratamiento que habló hace un tiempo para evitar la caída del cabello. Ajá, perdón, lo que pasa es que hace un par de programas el Checho me preguntó porque yo estaba tan chascón. Entonces yo dije que estaba chascón porque en realidad yo empecé a usar un champú que yo le indicaba a mi paciente, que es un tratamiento que en realidad crece mucho. Déjeme, María José, déjeme contarle, si usted tiene alguna duda, esto puede efectivamente usarlo hombres, mujeres, anda súper bien, pero yo no tengo mucho de esto, así que métase en la página www.biolife.cl y ahí puede hacer todas las preguntas y seguro le van a contestar súper bien. Pero efectivamente le puedo dar fe que mis pacientes han andado muy bien y yo estoy cada vez más chascón al respecto, así que de hecho te estoy yendo más frecuentemente a la peluquería. Así que www.biolife.cl y ahí le van a contestar y puede preguntar. Está en muchos centros médicos, sé que están también en muchas estos productos, que no solo es champú, sino un montón de cosas, están ahí para que usted lo vea. Volvemos al tema de Venezuela. Yo soy pesimista con el tema de Venezuela, y yo te voy a decir por qué. Porque cuando la gente tiene esta posibilidad de tener poder en forma absolutamente sin contrapeso y tienes acceso a las arcas fiscales y obtienes los beneficios de las arcas fiscales sin que te fiscalicen, sin que te obliguen a dar cuentas de plata que tú no generas, que genera otro, que genera un aparato, digamos. Yo no soy el que me levanto temprano con la pala a hacer el hoyo en el suelo y a plantar o a hacer que la bomba de funcione. No, es otro, pero por mis manos pasa una cantidad importante de recursos. Si yo tengo acceso ilimitado, si no tengo que rendirle la cuenta a nadie, yo difícilmente dudo que esta cúpula que hoy día está viviendo muy bien y que está sacando plata a paraíso fiscal y que está comprando más propiedades, todos sabemos, en otros países, de tal manera que se están asegurando la salida en caso de, yo dudo mucho que voluntariamente ya saben que a partir de hoy día ahí tienen todo.
Claro, es muy difícil. Además, piensas tú que el Estado bolivariano ha crecido en una cantidad impresionante. Solamente las Fuerzas Armadas tienen hoy día 2.000 generales activos. 2.000 generales, ¿ya? Entonces, y si tú te metes a las páginas...
¿Cuántos generales hay en Chile?
En Chile creo que son 52, 54.
O sea, ellos son cerca de 38 millones, claro, por ahí, ¿no es cierto?
Claro.
O sea, sí, sería el equivalente, nosotros tendríamos 100 generales, para hacer un
claro,
término de población, porque en realidad la proporción tiene que ver con la Fuerza Armada, pero en Chile sería el equivalente a tener 100 generales, pero ellos tienen 2.000.
2.000 generales activos, bueno, ¿ya? Dentro del gabinete hay 13 exmilitares, 10 en servicio activo. Por lo tanto, el grado de cooptación que tiene el Estado bolivariano, las Fuerzas Armadas, es increíble. Si tú te metes en las páginas web de las instituciones de la defensa de Venezuela, ellos todas parten con el eslogan de patria o muerte venceremos, ese tipo de cosas, están súper ideologizadas. Entonces, el cambio va a ser muy difícil en Venezuela, porque tú, ¿cómo logras reconvertir a un rol profesional a un segmento que está tremendamente cooptado. ¿Te acuerdas que hubo un incidente hace más atrás del piloto este de la policía y después de un grupo menor que atacó una base? Pero claro, eso es muy menor. Aquí lo tiene que ver porque el peor escenario es que se vuelque a las calles la violencia, eso es lo menos deseado. Pero también el diálogo es complejo. Yo me acuerdo cuando hubo un año atrás otro intento de negociar con República Dominicana como país garante, duró nada, porque las confianzas están muy debilitadas, ¿te fijas?
Yo creo que lamentable, yo lo encuentro muy lamentable esto, digamos. Y que tú dijiste una cuestión que es súper interesante y que de alguna manera tiene que ver con nosotros. Nosotros seguimos dependiendo del valor del cobre. Fíjate que el cobre hoy día está en 2.94, sí. Estuvo la semana pasada 3, estábamos todos celebrando. Chile sigue dependiendo y todo este impulso que hicimos durante 20 o 30 años para disminuir la dependencia de Chile del cobre y generar una potencia en otras áreas, en área agropecuaria fundamentalmente, y en lo posible intentar darle valor agregado a nuestros productos, se ha ido desdibujando producto de todas estas incertezas que están ocurriendo con el agua, sí, con la propiedad. Entonces esto ha ido generando un clima bastante complicado. Y hay que entender que si bien es cierto el cobre y el litio probablemente van a tener un segundo aire muy potente con toda esta cosa nueva que viene desde las energías renovables y los autos eléctricos, si bien eso probablemente nos va a dar una nueva luz en el mediano y largo plazo, hay que entender que eso no es suficiente. Si nosotros queremos efectivamente generar los ingresos necesarios para el país, tenemos que tener industrias productivas en muchas áreas. Y cuando claro, me refiero a industria, no me refiero solamente a fábricas. Por ejemplo, el turismo es una industria.
Claro.
A mí me tocó estar tuve la suerte de estar hace un tiempo en los Emiratos Árabes. Y entender un poco y conversar con los locales, digamos. Y ellos, bueno, claramente dependían del petróleo. Y ahí el emir, hace como 20 años atrás, con una visión extraordinaria, ahí la democracia no funciona mucho. Ahí funciona, digamos, es una cuestión bastante feudal, ¿eh? Claro. Y bastante difícil de entender para uno, sí, que está acostumbrado a otra cosa. Pero el emir dijo, vamos a reconvertir, fundamentalmente me refiero a Dubái, y a Abu Dhabi también ha pasado bastante similar. Y vamos a transformar entonces a Dubái, nos vamos a preparar con 30 años de anticipación, nos vamos a preparar para no depender del petróleo. Porque si el día de mañana el cambio climático o algo determina que los combustibles fósiles ya no van más, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y el tipo entonces dice, vamos a transformar a Dubái en el centro comercial del mundo. Y hoy día Dubái tiene, creo que el segundo o tercer puerto más grande del mundo, tiene el segundo o tercer aeropuerto más grande del mundo, tiene, creo, la cuarta capital financiera del mundo, es el primer centro de congresos, fíjate, de congresos para África, Asia y Oriente en general. Entonces, y hay un comercio gigantesco, y hoy día el petróleo, que hace 25 años atrás correspondía al 98% de su ingreso, hoy día es aproximadamente el 35%. Entonces, ahí tú te das cuenta cómo efectivamente una visión de largo plazo, estratégica, puede cambiar el destino de un país.
Absolutamente.
Y eso tenemos que hacer nosotros acá. Sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo deberíamos hacerlo acá?
Yo comparto, y te voy a dar otro ejemplo. Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago, Antillas Menores, cercano a las costas de Venezuela, tiene gas natural y prácticamente nada más. Y ellos se debatían en una pobreza casi franciscana, porque frente al hermoso Caribe que lo rodea, ellos ofrecían poco, o sea, los cerros verdes, pero todo en bruto, ¿te fijas? Y ellos pensaron, bueno, ¿qué hacemos? Porque estamos pobres, con un estado con poco ingreso, falta de educación, enfermedades, y dijeron, miren, nosotros no podemos competir con los otros paraísos acá cercanos, porque no atraemos grandes turistas, no tenemos industria extractiva, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Y ellos hablan de la visión 2020, eso es hace años atrás, que era transformar Trinidad y Tobago en un gran centro de educación, con buenas universidades, y también como centro receptor de las grandes convenciones internacionales, ojalá organismos internacionales. Y empiezan a trabajar con ese objetivo, y hoy día casi que lo han cumplido. Tiene una capacidad hotelera que ha crecido mucho, antes estaba solamente el Hilton, y es un país realmente bello, y es una cosa cultural. Ese país, esa isla que en realidad fue descubierta por los españoles, después fue dominada por los franceses y después por los ingleses.
O sea, son todos trilingües.
No, porque por alguna razón la experiencia española fue nefasta para ellos, no la quisieron y la borraron. No, solamente quedan algunos nombres nomás de algunos sitios, pero ellos son anglófabos, o sea, angloparlante, y no, y aman a Inglaterra. Tienen una guardia costera que es a la usanza británica, muy, muy formal, y ellos han armado un país, pero extraordinariamente poderoso dentro de sus capacidades. Por eso es muy importante cómo uno se proyecta a futuro. En el caso nuestro, mira, el salitre, un boom, y no lo aprovechamos. Ahora, el cobre es cíclico, la minería es cíclica, entonces hay que estar atento, y uno tiene que estar lo más diversificado, porque el commodity puede cambiar, puede que China después decida comprarle a otro país, o que entre una contracción, no vamos a estar tan vulnerables.
Sí, a mí lo que me preocupa, de alguna manera, es que en las discusiones nuestras estamos muy cortoplacistas, sí. nos estamos mirando la cosa estratégica, sí, del país que queremos construir, sí, que es, sí, que ojo, cuando uno construye un mejor, sí, país, este es un mejor país para todos, para, claro, moros, para cristianos, para de izquierda, derecha, sí, para independientes, para agnósticos, para católicos, sí, o sea, lo bueno que cuando tú construyes un mejor país, claramente es un mejor país para, sí, todos, y generas mayor oportunidades para todos. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa mirada, lo que yo creo que deberíamos tener es una suerte de centro de estudios permanente, que no sea político, claro, cuyos miembros sean como el Banco Central, en donde colaboren las universidades, claro, donde colaboren, claro, los centros de estudio, y en donde de ahí salieran las políticas públicas, las políticas de Estado de mediano y largo plazo. Y estoy ya, sí, dos ejemplos súper importantes. Hoy día está aumentando de nuevo el HIV, una cuestión simple, sí, sí, el HIV, pero en forma dramática, y, sí, sobre todo en grupo adolescente. Una cuestión que teníamos, o sea, si yo hubiese tenido un grupo de estudio en salud que efectivamente trascienda al tema político del gobierno de turno y de la visión, me habría dicho, señores, las políticas de prevención en el HIV hay que mantenerlas en el tiempo, sí o sí. Y esto no depende de la sensibilidad, sino, uh-huh, que porque la evidencia lo demuestra. Entonces yo estaría, de alguna manera, obligado por la evidencia de hacer las cosas.
Sí.
No. Hoy día estamos nuevamente teniendo, ponte tú, brotes de tuberculosis en Chile, cosa que estaba casi erradicada. ¿Por qué? Porque no tenemos una política de control cuando tú llegas. En muchos países del mundo, ¿no es cierto?, hay detectores de temperatura, entonces tú vas entrando a un aeropuerto. Claro. Es una cuestión que nos ha pasado todo, diga, a mí me ha pasado. Tú vas y te dicen, venga para el lado, ¿de dónde viene usted? Y empieza a llenar el papelito, lo vamos a examinar, porque resulta que su temperatura está más alta. ¿Por qué? Porque el país en particular te acoge con los brazos abiertos, pero quiere cuidarse.
Sí.
Quiere de alguna manera estar. Bueno, cuando yo tengo entonces políticas de largo aliento y políticas basadas en aspectos técnicos, permito que la autoridad política pueda tomar mejores decisiones.
Claro.
¿Nos falta eso?
Absolutamente. Porque hoy día estamos con el foco inverso. ¿Qué motiva a los gobiernos latinoamericanos en general, y en todo el mundo, pero acá con especial énfasis? La encuesta, la opinión de la calle. Entonces hoy día el gobernante, o la gobernante, está pensando en 4 años y en la encuesta cada 15 días. Y sobre eso, su carta de navegación tiene unos cambios, pero de giros radicales. Mira, ahora, entrando un poco en lo conceptual más en la política chilena, se hablaba mucho del legado. Y es bueno que se hable, pero el legado en su sentido puro y natural de la ciencia política. Hay tres palabras muy importantes: gobierno, gobernabilidad y gobernanza.
Gobernanza.
El gobierno, ¿cierto?, es el acto puro de administrar, ¿cierto?, que implica un sistema normativo, ¿cierto?, aplicar las leyes, lo que el país hace casi por inercia. Aunque algunos ni siquiera eso lo hacen.
O la cuando lo hacen mal.
La gobernabilidad es cuando tú a los actos de gobierno le agregas también la capacidad de la rendición de cuentas, el escrutinio público, ciudadano, ¿ya? Y la gobernanza es cuando tú ya has logrado un nivel de madurez política tal, que es lo que tú planteas, que tú estás pensando con una equidad intergeneracional. Tú estás pensando en el legado, pero no en el legado político, sino que el legado del país que tú dejas. Entonces tú tomas políticas, por ejemplo, en términos energéticos, pensando en 30, 40 años, ¿cierto? Políticas públicas, en salud, en educación, en todo, ¿te explicas? Pero hoy día estamos, contrario censo, en los 4 o 5 años, y para de contar, pues.
Es que eso no nos permite, porque fíjate, claro, fíjate que si tú quieres, por ejemplo, hacer concesiones, y si yo quiero establecer una red de trenes urbanos, en donde el Gran Concepción, donde el Gran Valparaíso, claro, y el, claro, Gran Santiago tenga, yo solo en la planificación de eso,
claro,
voy a demorar 3-4 años. Claro. Entonces, si yo no tengo una visión de continuidad para los próximos 30 años de que cómo quiero que los ciudadanos se movilicen, cómo claro, quiero que estén cerca de sus hogares y de su claro, lugar de trabajo, voy a ser incapaz de plasmarlo. Claro. Y si más encima de eso le pongo el sesgo ideológico que digo, no, a mí no me gusta que los privados tengan esto.
Claro.
Yo prefiero... Yo he estado a poner plata, prefiero sacar la poca plata que tengo de salud o de educación y poner las concesiones, es lo que deberían ser las concesiones, porque en realidad no me gusta que los privados estén. Es una cuestión que tú decís, a ver, ¿qué es lo que dice la historia? ¿Qué es lo que claro, dicen los modelos comparados? Claro, claro. ¿Cómo logró Nueva Zelanda? ¿Cómo sí, logró Canadá sí, generar un proceso? Entonces, sí, este es un proceso de imitación sí, de las cosas buenas, donde evidentemente en nuestra propia realidad le ponemos nuestro matiz, nuestro patrón cultural, pero hay experiencia comparada, sí, histórica, sí, tan sólida y tan evidente que hacer, de nuevo, alguien me decía hace 2 días atrás, lo que pasa es que uno no aprende de las cagadas del otro.
Claro.
Uno tiene que aprender. Yo decía, está bien, pero eso en lo personal. Claro. Desde el punto de vista social y geopolítico y de políticas públicas, uno sí puede aprender de los aciertos del otro claro, y evitar los errores, ¿no es cierto?
Claro. Mire, tengo una.
Miguel, vamos a ir a una pausa ya, y volvemos inmediatamente
perfecto,
contigo.
Perfecto.
Fotito grupal, venga.
Anteojos de sol.
Me gusta mucho este mino, pero ¿cómo le hablo? Me muero.
Anteojos de sol.
Quiero que hoy me vea brillando, así a la diva.
Anteojos de sol.
Uy, anoche me pedí un carrete. No puedo más.
Anteojos de sol.
Te paso a buscar ya, pero nada de arreglarte.
Anteojos de sol. Tú eliges dónde está tu sol. Conoce la nueva colección primavera-verano 2018 de anteojos de sol de Rotary Kraus. Hashtag The Sun is Everywhere. Desde 6.900 pesos, solo en Rotary Kraus. Para más información ingresa a www.rk.cl.
Así que volviste a bailar.
Sí, es que estoy en modo flexibertad.
¿Y qué es eso?
Hacerlo todo con absoluta comodidad.
Más livianos, flexibles y cómodos. Vive la flexibertad de 16 horas. 16 horas te hace bien.
Si usted ha sido víctima de un robo y no quiere que esto se repita, entonces protéjase, pero con los mejores, protéjase con Tepillé. Tepillé, con más de 7 años como empresa líder en seguridad preventiva, le demuestra su éxito con hechos. Tepillé ha frustrado más de 20.000 robos a sus clientes y de usted depende ser parte de esta lista de clientes felices y seguros. Contrate su tranquilidad en Tepillé. Yo soy Luis Jara.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
La industria, la minería y las ciencias de la tierra día a día necesitan de profesionales con los más altos estándares. Por eso Santo Tomás cuenta con una facultad de ingeniería, donde forma ingenieros y geólogos orientados hacia la sustentabilidad, la calidad y la eficiencia, gracias a que son preparados en un ambiente de alta exigencia académica. De esta manera, la facultad se transforma en un aporte para el crecimiento del país. Facultad de Ingeniería Santo Tomás, por el país que todos queremos.
Un grato ambiente, una atención de lujo y una mejor ubicación es lo que encontrará en Restaurant Club Gran Avenida, con una variedad de sabores, pescados, mariscos y parrilladas directamente desde los Buenos Aires de Paine. Venga a celebrar en familia y con amigos, con los bailables de viernes y sábado, junto a dos orquestas y un increíble show. Haga sus reservas al 225-2251-31. Restaurant Club Gran Avenida, en Gran Avenida 5067 San Miguel. Amplio estacionamiento propio.
Ponle pausa al consumo de leña y dale luz verde a la energía limpia.
Elige las soluciones energéticas de Abastible, la alternativa de combustible limpio, rentable, eficiente y seguro para tu empresa. Contáctanos al 226939070. Abastible, energía limpia.
Por favor, silencio. Doy gracias por mi mamá, que ha estado ahí siempre.
Por mis hijos, que son mi alegría.
Porque se acaba el invierno al fin.
Porque estoy orgulloso de mi trabajo.
Porque sabemos que celebras la vida en septiembre. Si andas en auto, cuida cómo manejas. Si eres peatón, cuida tus pasos. Este 18, dale gracias a la vida. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Encuentra los mejores productos y cecinas de Chile en Rotiserías Bavaria. Toda la tradición y calidad de nuestros productos están ahora disponibles en Las Condes 8392. Ven y disfruta de nuestro exquisito jamón Praga, el tradicional paté, los sabrosos arrollados y nuestros exclusivos lomitos congelados Bavaria. Más información en www.bavaria.cl.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Hola amigos, ya estamos de vuelta con Miguel Muñoz, analista internacional de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Santo Tomás. Estábamos conversando en bambalinas, Miguel, con esta cosa de los balances de poderes, sí, de cómo a pesar de que en Estados Unidos Trump, que pareciera ser que patea la mesa permanentemente, todo sigue funcionando allá.
Sí. El sistema de balance de poder es muy interesante porque permite que ninguna autoridad esté sobre otra. Y por lo tanto hay tanto escrutinio cruzado que nadie tiene la tentación de imponerse a otro. Es como tener un buen tablero de conducción en el auto. Y ya hablábamos del ejemplo de Santiago. Todos hemos visto en la televisión que han mostrado buses estos grandes articulados en que el conductor tiene un tablero, pero no funciona. Él no sabe a qué velocidad va, si tiene bencina, si tiene frenos, no sabe nada de nada, él maneja intuitivamente. Y América Latina yo creo que es eso, la intuición pura, con ausencia de un tablero que te diga, va bien, va mal, acelere, frene.
Pero el ejemplo que acabas de poner, Transantiago, y con respecto a Trump, me parece extraordinario. A mí me parece triste, y te voy a ser súper franco, que existan micros funcionando del Transantiago que no cumplan con las condiciones mínimas de seguridad. Me parece más una irresponsabilidad del, sí, empresario, y me parece una irresponsabilidad de quien tiene la obligación de fiscalizar eso.
Sí.
Yo tengo la sensación, no, miento, voy a corregir la palabra, tengo la certeza de que en los últimos años, en muchas áreas nuestras, existe una desprolijidad y una falta de excelencia y una suerte de desidia en todos los procesos, y el país, en vez de ir, yo tengo la certeza, como te digo, porque me toca profundizar en distintas áreas, y tú te das cuenta que mucha gente del aparato que debería estar funcionando adecuadamente no lo está funcionando.
Sí.
Yo hace un par de semanas tuve una reunión con, por ejemplo, con un par de personas que me dicen lo siguiente: ¿tú sabes por qué de Chile en Venezuela no se puede traer a los chilenos que quieren venirse? Porque tú sabes que hay chilenos que quieren venirse, pero no tienen los recursos, porque no hay recursos para poner un avión para traerse a los chilenos, pero sí hay recursos para muchas otras cosas en Chile. Entonces hay recursos para levantar estatuas, para hacer, pero no hay recursos para traerse a los chilenos que hoy día están en Venezuela y que se quieren venir porque están en condiciones inadecuadas, o sea, compatriotas nuestros, y la Cancillería dice, no tengo recursos para traerme a los chilenos, pero el Estado sí tiene recursos para malgastar en otras cosas. Entonces tú dices, pareciera ser que esta cosa, la prolijidad de hacer bien las cosas, se nos está yendo al tacho.
Sí. El acto
no te quiero meter en la cosa política contingente, pero yo tenía que decirlo porque en realidad uno de repente termina molesto, porque sí, al final del día los que pagan el pato siempre, en todas partes, son los que menos tienen.
Así es. Es muy importante, siguiendo con la triada esta de gobierno, gobernabilidad y gobernanza, considerar también el veto ciudadano, pero el veto ciudadano inteligente, no el veto ciudadano expresado en el vociferante de la calle, porque mucha gente malinterpreta el veto ciudadano, que es esa labor de incidencia con la autoridad, pero volcado solamente en la calle. Pero hay mucha gente que no hace eso y que sí tiene una opinión. Entonces nos falta como país, y esto es un sesgo también latinoamericano, adecuados canales de comunicación, y tiene que ver también con que los ciudadanos hemos dejado hacer nuestra parte.
Pero Argentina votó, sí, más del 75% de la...
Sí, es que yo creo, a nosotros en particular, por ejemplo, los argentinos cuando les aplican cualquier medida que no les guste, se paralizan y revierten la decisión. Acá nosotros estamos como curados de espanto, nuestra capacidad de asombro ya no tiene límite, por lo tanto, cualquier medida que afecta a los ciudadanos, uno reclama ya 2 segundos y después está bien, pago más la micro, pago más metro, pago esto, otro, hago más cola, pero no tenemos una capacidad de reacción ciudadana, pero en términos adecuados. Yo quería hacerte un comentario acerca de, como recién hablamos fugazmente de Estados Unidos por el tema de los balances de poder, algo que me parece extremadamente interesante de seguir también, que es lo que está pasando con los streamers, con estos ciudadanos hijos de inmigrantes que están en la cuerda floja acerca de si se les mantiene o no, porque ayer en la noche hubo un preacuerdo.
Con los demócratas de Trump,
sí, claro. Nancy Pelosi, con la mayoría parlamentaria, logró un preacuerdo con Donald Trump, y el 10 de la mañana, a las 6 de la mañana, Donald Trump dijo que no había tal acuerdo. ¿Por qué? Porque el preacuerdo implicaba que se iba a estudiar la situación migratoria de estas personas, y no se iba a vincular este estudio al tema del muro famoso con México. Hoy día Trump dijo, no, yo no quiero echar a nadie, pero tampoco voy a bajar mi centro de gravedad, que es levantar el muro, porque es una...
¿Y tú estás de acuerdo con que es una buena medida levantar un muro?
Porque no,
en Gaza tengo entendido que también se está levantando otro muro. ¿Son los muros efectivamente
los muros
la solución?
Son totalmente inadecuados, son contraproducentes y es una pésima decisión. Y en el caso de Gaza, en general las comunidades palestinas, ellas tienen el drama que una persona, un joven que va a la universidad o un trabajador, pasa por verdaderos fronteras interiores, que puede ser una, dos, tres, antes de volver, o sea, de ir a trabajar o estudiar, y después lo mismo a la vuelta. Muros interiores, eso no lleva nada. El muro Berlín, eso fue un desastre. Mira, el tema alemán, el muro ya se acabó hace ya 27 años, un poquito más.
Van a ser casi 30, sí.
30 años. Y hoy día aún hay una brecha en el nivel de ingreso de industria entre la Alemania, la Alemania Federal, la Alemania Occidental y la RDA, que aún no logran homologarse porque el daño causado fue tan grande que la integración ha sido muy difícil.
El daño causado por el comunismo, ese.
El daño causado por la división, por las potencias, que en realidad ahí hay responsabilidad compartida. Pero el modelo, claro, el modelo comunista que se instauró en la Habana democrática.
Si hubiera sido al revés,
¿sí?
Es el
claro,
que sinceremos las cosas.
En el fondo, es claro, ¿cómo tú, cuando se cae el muro, tú, cómo homologas una economía de Mercedes-Benz versus una economía helada? Sin ser pirativo, pero eso fue.
Bueno,
y otra cosa interesante.
Esa es la realidad.
Otra cosa interesante, Ricardo. Mira, tú sabes que hace un mes atrás se descubrió en Alemania, con mucho escándalo, que habían soldados que tenían elementos nazis en sus barracas. Y empezaron a estudiar, bueno, ¿y qué pasó acá? Pues si Alemania es democrática, esto ya está en el pasado. Y se fue a investigar el origen de los soldados. Jóvenes, baja educación. Y más del 95% de estos soldados provenían de la ex República Democrática Alemana. Como estaban enclaustrados, su experiencia del mundo libre era muy precaria. Entonces ellos reaccionan con adhesión al totalitarismo nazi frente a la amenaza de un mundo que es global y abierto. Entonces ellos ven a los inmigrantes como amenaza. Ven a los musulmanes como amenaza, ¿te fijas? Okay. Es un mundo enclaustrado.
Don Miguel, vamos a ir a las noticias ahora y vamos a darle las gracias a Miguel, nuestro invitado de hoy día, Miguel Muñoz, analista internacional de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Santo Tomás. Tratamos de sacarle el jugo, lo paseamos por todas partes. Él venía con una agenda propia, pero no se lo permití. Así que vamos a las noticias y volvemos. Muchísimas gracias, Miguel, por tu
presencia.
Muchas
gracias, Ricardo.
Agricultura, en el mes de la patria.
Gordo, tenemos que hablar. Pasé con el auto por un camino de tierra. Oye, y se ensuciaron los neumáticos. Así que yo creo que pérdida total.
Cualquier excusa es buena para cambiar el auto con tu tarjeta de crédito BCI. Paga de 24 a 48 cuotas con una tasa desde 0,69%. Además, obtén bono de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
calidad.
Visita Ópticas Schilling y descubre la colección de lentes ópticos Pepe Jeans con colores y diseños retro y modernos. Pepe Jeans, marca exclusiva de Ópticas Schilling en su línea de lentes ópticos y solares. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Dale a tus ojos lo mejor.
¿Pero qué hace de chupalla, compadre, con esta helacho parezco pingüino?
Me estoy preparando para el cambio climático.
¡Buena! ¿Y a sus cultivos también le pone chupalla para la hela?
Ah, no, a mi campito le aplico Terrasorb, porque Terrasorb previene y recupera los daños por helada. Y no falla.
Usted lo sabe. Terrasorb es el bioestimulante natural que mejor protege y recupera sus cultivos del frío y las heladas. Además, mejora producción de frutas y hortalizas. Terrasorb, pídalo a su distribuidor. Un producto AgroConnection. Cuidamos el medio ambiente.
Cuando se trata de tu campo, tú preguntas, tu Tuniche responde.
Hola, soy Julio Alegría, zonal de Semillas Tuniche. En el negocio del grano, todos buscan cosechar temprano su maíz, con buen clima y al mejor precio. Mi recomendación, Tuniche 2710. Buen rendimiento y rápido secado. No corra riesgos y asegure su cosecha temprano.
Tuniche 2710, tu mejor opción.
Para más información, visita www.tunichechile.cl. Tuniche, al servicio de tu campo.
¿Necesitas comprar neumáticos para tu automóvil? En A-Sedan llevas 4 neumáticos en promoción y pagas solo 3. ¡Sí, solo 3! A-Sedan, distribuidor número 1 de neumático Bridgestone Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en A-Sedan.
Hija dice:
¡Papá! ¡Saca el coche del auto!
Papá escucha:
¡Papá! ¡Choqué el auto!
Que tu mala audición no sea un problema. Vuelve a escuchar en HD con los audífonos Oticon de Rotary Klaus y aprovecha un 40% de descuento en tu segundo audífono. Rotary Klaus, queremos que escuches la verdad. Para más información ingresa a www.rik.cl.
Agricultura. En el mes de la patria y sus tradiciones.
El volantín está hecho de papel liviano y palitos de madera, atados a un extremo con una cuerda y se hace volar con el viento, sujetando el otro extremo de la cuerda. Durante el mes de septiembre, los niños y jóvenes suelen pintar el cielo con sus llamativos colores, volando por el cielo de septiembre.
92.1 Agricultura, en el mes de la patria.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Sigamos conectados en agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Aló, hola amigos, aquí estamos de vuelta, Chechito no está. Estamos partiendo la segunda parte del programa, así que hoy día Ricardo Tuanes es quien está haciéndolo sufrir. Y ya estamos de vuelta, vamos a tener un invitado espectacular también. Pero antes de eso, hay un desafío. Hay gente que en realidad hace cosas por otros en forma desinteresada y que de alguna manera contribuye a que nuestro mundo, nuestra sociedad sea mejor. Hay una iniciativa que se llama Los Años Se Visten de Moda, en donde participa gente que es bastante conocida y que lo hace desde el corazón y lo hace de una forma desinteresada. Y una de estas personas que participa en esta iniciativa, la tía Sonia, la mamá de Nicolás Mazú, está al aire con nosotros y queremos preguntarle a ella de qué se trata esta iniciativa y en qué nosotros podemos ayudar para que efectivamente las cosas sean mejores. Aló.
Aló.
Aló, hola.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Bien, realmente un privilegio escucharte. Cuéntanos un poco de esta iniciativa, por favor.
Bueno, es una fundación a manos que va a hacer un desfile el día 2 de octubre para que la gente coopere. La invito de que vaya a ver este desfile, que es muy entretenido. Y así puedes ayudar en esta causa.
¿Ya? Y cuéntame, ¿y esto hacia dónde va? ¿Qué es lo que hay detrás, digamos?
¿Qué? Bueno, es cooperar para... el ámano significa que personas que ayudan a pasar la que es, o la hacen de compañía para el adulto mayor.
Perfecto. O sea, gente que está en una situación que necesita ayuda a adultos mayores y exacto. esta cooperación de alguna manera recauda fondos
ayuda
y permite...
a liberar la...
Perfecto. Sí. ¿Ah? Perfecto. ¿Y, sí. y cuál es tu... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a desfilar ahí?
Bueno, vamos a tratar de desfilar ahí para cooperar un poquitito y eso que es lo más importante para que salga esta buena idea adelante.
Pero... Tú tienes mucha exposición en los medios, así que todo el mundo de alguna manera te escucha y de seguro va a estar muy contento con poder apoyarte. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? ¿Cómo hay que...?
Bueno, de alguna manera... lo invito el 2 de octubre.
¿Ya?
Tiene que estar de los bebés, mal no me equivoco.
¿Ya?
A participar en este desfile, evento entretenido para mujeres, para que puedan ayudar a esta fundación Ámanos. Y van a pasar un rato agradable viendo a gente más adulta ya desfilar también y trataremos de ayudarles lo más que podamos.
Okay, yo tengo aquí un correo electrónico que es oficina@amanosconz.cl donde probablemente exacto. pueden tener más información, ¿no es cierto?
Así es, sí.
Perfecto, y el teléfono sí. es el 237-13963. 237-13963.
Así para que compren entrada perfecto. Antes que se termine.
Perfecto.
Eso los invito a participar.
Ok, vamos a dejar entonces sí. invitado a todos los auditores para que colaboren con esta iniciativa extraordinaria y que se suma tantas otras iniciativas que hacen de nuestra sociedad un mundo mejor. Sonia, muchísimas gracias por tu cariño, por tu disposición y les deseamos lo mejor siempre.
Bueno, igual para ustedes, gracias por este contacto y los invito a todos los oyentes a participar en este gran desfile de Ámano.
Ok, así será. Muchísimas gracias, que estén muy bien.
Adiós, chao.
Adiós. Bueno, para que vean que efectivamente estas iniciativas son muy potentes y tenemos que ayudar y participar para hacer, como les decía, un mundo mejor. Estamos con Benjamín Silva, vicepresidente de la Fundación Emilia, una fundación que se ha hecho bastante conocida y que ha contribuido ciertamente a cambiar conductas entre todos nosotros. Benjamín es el papá de Emilia y por lo tanto está involucrado directamente en la creación y en la generación de esta fundación que ha traído y ha puesto sobre la mesa una situación bastante compleja como son los accidentes, ¿no es cierto?, y los daños causados por eso. Entonces, dale.
Un saludo a ti, Ricardo, muchas gracias por el espacio y a las y los auditores de Radio Agricultura. Bueno, sí, efectivamente, nosotros hablamos de delitos viales y no accidentes porque fue una de las luchas jurídicas y políticas que se dio al interior de la ley.
Qué interesante ese concepto.
Claro, delito vial y no accidente, porque y también porque es un reconocimiento al dolor de los familiares, que accidente es un hecho inevitable. Si en dos minutos más hubiera un terremoto, no hay cómo evitarlo, pero cuando hay alcohol, drogas, redes sociales, que han sentido tanto, peatones irresponsables, no es un accidente y es un delito, es un delito vial. Y hemos tratado como fundación, nosotros nos creamos hace 3 años, estamos cumpliendo ahora en septiembre 3 años, al igual que la ley, para... con 3 metas. El primero, ayudar a víctimas y entornos familiares. Hemos trabajado con más de 550 familias a lo largo de Arica Magallanes. El 80% de ellas fuera de Santiago. Nosotros somos una fundación de la quinta región. El choque fue en Santiago, por eso nos asocian a Santiago, pero somos de la quinta región. Y el 75% de ellas en situación de vulnerabilidad. Damos apoyo y contención emocional, acompañamos el proceso de atención de los centros de atención a víctimas, que son un programa que existe desde hace ya unos años y que se ha reforzado el último tiempo. Entregamos asesoría jurídica y entre todos nos ayudamos a mirar el sol, como dijo por ahí una familia víctima. El segundo, campaña de sensibilización, formación y educación. Yo soy un educador de formación destinada a generar un cambio cultural que permite una ciudadanía más consciente y responsable de su comportamiento en los espacios públicos. Por eso estamos acá en Radio Agricultura felices. Estamos haciendo una campaña comunicacional que probablemente después hablaremos de ella. Vamos mucho a colegios, pueden ver nuestra página web. De hecho, de aquí me voy a un colegio en Las Condes, en el municipio de Las Condes. Estamos haciendo un trabajo bien lindo. y muchas universidades, centro de formación técnica.
Déjame hacerte un poco de contrapunto. Tú, a partir de una tragedia familiar, producto de este delito, formas y entre junto a otros, forman esta corporación y de alguna manera promueven un cambio de conducta súper potente en Chile. Cuéntanos qué ha significado en términos numéricos, en términos cualitativos y cuantitativos, la ley Emilia. ¿Qué ha significado en términos de que si efectivamente ha tenido un impacto o no ha tenido un impacto? Y si es que esto se logra, ¿tú ves que va a seguir mejorando o no?
A ver, el impacto objetivo medido en términos de disminución de fallecidos por conductores en estado de ebriedad, porque la ley de Emilia sanciona estado de ebriedad no bajo la influencia del alcohol. Esa fue una modificación lamentable que hicieron los parlamentarios.
¿Por qué lamentable? Explícate.
Porque en la medida en que mientras menos tolerancia hay al manejo con alcohol en la ley, más disminución hay. En estado de ebriedad, que es 0,8, que es la más alta del mundo, ha disminuido en un 30% en 3 años los fallecidos por conductor en estado de ebriedad, y eso es un récord a nivel mundial. No existe ningún país que en 3 años haya tenido una baja tan grande.
Ok, pero tú haces aquí una declaración que me parece súper potente y que tenemos que recogerla, que dice que nuestra ley en términos de tolerancia pareciera ser la más tolerante del mundo en términos de los niveles en sangre de alcohol.
Sí, es la más tolerante en el mundo.
¿Y por qué tú crees que
cuando se hizo el cambio de tolerancia cero, originalmente el año 2012, se aprobó en enero del 2012, el proyecto era 0,5, bajar de 1 a 0,5, pero algunos parlamentarios de distintas tendencias consideraron que era mucho, que era exagerado, y lo subieron a 0,8.
¿Y en otros países cuál es la experiencia comparada?
Pongamos el caso de Uruguay, que es como el país icono de las libertades civiles en Latinoamérica, es cero.
Cero.
En México, incluso auspiciado por empresas que promueven el alcohol, es 0,125. Nosotros somos 0,8.
O sea, 8 veces más casi. Claro. 7 veces más.
Sí, es altísimo. Sí. Es altísimo. Una de nuestras propuestas, que esperamos en octubre entregarle a las y los candidatos a la presidencia, es bajar de 0,8 a 0,3, como dice la Organización Mundial de la Salud. No es un invento nuestro. Hay varios países. El otro en Latinoamérica que la tiene muy alta, que es Argentina, y tiene un proyecto para bajarla de 0,5, en todo caso, a 0,3. Entonces, eso, el proyecto original de la ley sancionaba de igual forma estado de ebriedad bajo la influencia del alcohol, y eso fue una decisión de la Comisión de Constitución del Senado.
Yo decía en la primera parte del programa lo importante que sería contar con una suerte de centro de estudio, ¿no es cierto?, transversal, en donde este tipo de evidencia, que en el fondo es buscar cuál es la experiencia del mundo, cuáles son las recomendaciones de los organismos internacionales, cuál es la recomendación de los expertos en esto, permitiría, ¿no es cierto?, que nuestras leyes y nuestras políticas públicas estén fundadas en hechos ciertos y en hechos de experiencia comprobada. Porque lo que tú me estás diciendo, de alguna manera, tiende a reforzar lo que digo yo. Que en vez de que nosotros levantemos la mano y veamos como el viento esta cosa más intuitiva, sino que digamos, ok, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que dice la OMS? ¿Qué es lo que dice la Organización Panamericana de Salud? ¿Qué es lo que dicen los departamentos de estudio de salud y alcohol y droga del mundo? ¿Qué dicen los expertos? Si nosotros tuviésemos un banco de datos y además expertos que nos nutran de eso, probablemente no sería 0,8 y sería de 0,5 o menos, ¿no es cierto?
Mira, el tercer objetivo de Fundación Emilia es ser un centro de estudio. Nosotros somos el primer centro de estudio en Chile que trabajó lo que se llama la regla internacional de los 30 días en un estudio que financió la Subsecretaría de Prevención del Delito el año 2016. ¿Qué significa? Que medimos desde que se produce el delito vial 30 días después. Lo que registra las cifras de carabineros solo las primeras 24 horas. O sea, por ejemplo, mi hija está en herido grave gravísimo y todos sabemos que está muerta. Nos empezaron a llegar muchas familias que les pasó situación similar. Y en los datos del estudio, que se lo hemos hecho llegar a todos los parlamentarios lo saben, indican lo siguiente, que medidos 30 días por todas las causalidades aumentan en un 30% los fallecidos, pero en alcohol aumentan un 60%. Eso implica que la base de datos de 24 horas que elabora Carabineros, no es problema Carabineros porque la ley le mandata esas 24 horas, sino que fundamentalmente el error es de la CONACYT, que sigue ocupando esa base de datos, que debiera dar el soporte técnico al Estado y no lo da.
¿Por qué no lo da?
Habría que, nosotros hemos tratado de que la Secretaría Ejecutiva de CONACYT alguna vez nos explique técnicamente por qué no lo hace, pero ya me aburrí de interpelarla por los medios de comunicación. No tengo respuesta, así es simple.
¿Eso es un cargo, perdona, eso es un cargo técnico o un cargo político?
En teoría técnico.
¿Pero en la realidad? Es que ¿sabes lo que pasa?
No, pero quiero...
Es que es súper importante. Lo que pasa es que si queremos seguir moviendo la aguja en la dirección tan correcta que ustedes lo están haciendo, hay que empezar a poner los temas sobre la mesa. Entonces, si efectivamente decisiones técnicas son tomadas con criterios políticos, no vamos a avanzar.
No, pero el soporte técnico igual lo hemos dado nosotros a los parlamentarios. Y aquí hay una interpelación a los integrantes de la Comisión de Constitución de Justicia, el senador Hernán Larraín, Alberto Espina, Alfonso Durrestri, Felipe Herboe y Pedro Araya, transversal, que tienen toda la evidencia de cómo mejorar esto. Nosotros le hemos pasado los estudios, nos hemos reunido a través de Transparencia Pública, no a través de reuniones secretas, y simplemente llevan 8 meses diciendo lo estamos pensando. ¿A ti qué te parece que los parlamentarios estén 8 meses diciendo lo estamos pensando?
Bueno, yo sigo pensando que tenemos que poner los bueyes delante de la carreta, en términos de que de una vez por todas tenemos que exigir excelencia, tenemos que decir que los procesos sean los correctos. Esto se marca, esto es un elemento más dentro de esto, ¿te das cuenta, no?
Sí, no, lógico que tenemos que ir avanzando. Ahora, miremos también el vaso medio lleno. Había una baja en un 30% de la ley Emilia. El año 2012, la cifra 30 primeros días que la tenemos hasta junio, que mezclan los datos de fiscalía y del DEIS, tú que eres doctor, sabes que el DEIS del sistema de salud, indican que en el último 2017 han bajado aún más los datos.
Esa es una muy buena noticia.
Esa es una muy buena noticia y una esperanza para este 18, para reforzar nuestra campaña, que está en nuestro sitio web, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, la cueca suelta al volante, que también tiene una invitación a ser colaborador y colaboradora de Fundación Emilia, a reforzar esto, a que efectivamente la gente no puede conducir bajo ningún punto de vista con alcohol. Está probado empíricamente que desde la primera gota de alcohol te afectas tus capacidades de ver reflejos, de percepción de velocidades y percepción de distancia. Con eso se ve afectado tus capacidades. Entonces nosotros no satanizamos para nada la consumo de alcohol y de droga, un problema para los mayores de 18 años personal, pero sí la conducción. Y también una invitación a los peatones a medirse en sus comportamientos, porque a veces muchos delitos viales se provocan por conducta irresponsable. Perfecto. De peatones.
Vamos a ir a una pausa, Benjamín, y volvemos para continuar contigo.
Sí, claro,
contigo,
muchas, ¿okay?, gracias.
Para seguir avanzando hacia el desarrollo, Chile necesita de profesionales orientados hacia la sustentabilidad, la calidad y la eficiencia, especialmente en la industria, la minería y las ciencias de la tierra. Por eso Santo Tomás cuenta con una facultad de ingeniería, donde forma ingenieros y geólogos en un ambiente de alta exigencia académica, transformándose en un aporte al crecimiento de nuestro país. Facultad de Ingeniería Santo Tomás, por el país que todos queremos. Si eres de la época de seguro que tienes más de un 35% de descuento en Rotary Kraus, porque tu edad es igual a tu descuento en la compra de marcos ópticos con cristales de alto índice. Ven a nuestras tiendas y descubre también cuál es tu descuento para anteojos de sol ópticos. Más información en www.rik.com.
Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
¿Sabías que en lo que va del año la mayoría de las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades del mundo y accede a través de fondos mutuos a instrumentos de distintos mercados y economías. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios directos para los inversionistas. La oportunidad está. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales.
92.1 Agricultura en el mes de la patria.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Hola amigos, ya estamos de vuelta. Estamos con Benjamín Silva, vicepresidente de la Fundación Emilia. Sí. Que tiene muchas cosas que decir y que por eso las pone todas de un viaje sobre la mesa.
Sí.
Benjamín, si tú tuvieras que dar un mensaje potente, digamos, ¿cuál tú crees que sería el mensaje? Porque uno es la ley, que es la tarea, y que ha sido una tarea espectacular la que han hecho ustedes, y me saco el sombrero al respecto. Pero ¿cuál sería el mensaje que tú quisieras hoy día, a través de los micrófonos de Radio Agricultura, ponerle al ciudadano a pie?
Mira, básicamente recordarle lo que ha entendido la mayoría de la población, que si vas a tomar alcohol, sustancias psicotrópicas, drogas lícitas o ilícitas, la marihuana es tan peligrosa como el alcohol en la conducción, en la vida diaria, un problema privado. Por favor, no conduzcas, y te hagas responsable mientras estás bajo las influencias de esa sustancia de tu comportamiento. Así no conduces, no te subes a un auto con un conductor con esa sustancia, y como peatón te haces responsable, porque aquí no es cierto, podemos seguir haciendo un análisis de lo cómo mejorar como política pública, pero aquí básicamente es una transformación cultural ciudadana, que los ciudadanos entiendan. Y el ejemplo más emblemático, yo creo que es el cigarrillo. Yo sigo, o sea, la verdad, llevo un mes tratando de dejar de fumar, pero si hace un mes hubiera venido, no se me hubiera ocurrido bajo ningún punto de vista prender un cigarro acá, no porque hubiera un carabinero, porque hubiera un letrero. De hecho, ya no hay letrero no fumar, uno ya sabe que tiene que ir a un lugar afuera. Un poco apostar a eso, a ese cambio cultural,
o sea,
ciudadano.
Los cambios culturales son posibles.
Son posibles, de hecho, la baja en un 30%, perdona que lo reitere, en 3 años de menos muertos por conductor en alcohol, es un récord mundial que hay que destacar. Y yo siento que la mayoría de la ciudadanía, nosotros hacemos harto trabajo en colegio, vamos, y cualquier colegio que nos quiera invitar nos puede contactar a través de nuestra página web www.fundacionemilia.cl, y el impacto que tienen con los escolares, tanto básicos como medios, en universidades, es súper grande. Entonces yo tengo esperanza que este cambio cultural se pueda hacer, y de forma rápida, para Perfecto. Salvar muchas vidas.
Benjamín, me quiero quedar con una cosa que tú dijiste, y sí. Quiero reiterarla. Y quiero, primero, aquí hay tres actores. El que conduce, o sea, no se ponga detrás del volante, bebido. El copiloto, o quien, digamos, el acompañante en general, no se suba cuando hay un... y no permita que el que va a conducir conduzca. Pero tampoco cometa el error de subirse a un vehículo en que el conductor esté drogado o esté bebido. Y tercero, el peatón, que efectivamente es una causa importante, ¿no es cierto? Los fallecimientos son peatones que están bebidos o drogados y en la vía pública.
Sí, claro.
Entonces, aquí hay tres actores importantes que tienen que hacer el cambio cultural. Benjamín, yo quiero terminar dándote las gracias. a ti y a la gente que trabaja con ustedes, porque han enfrentado un tema que era personal, que era doloroso, pero lo han transformado en políticas públicas y que de esa forma han beneficiado a muchas familias y muchos miles de accidentes han evitado. Delitos viales. Yo voy a hacer mi trabajo en términos de también acuñar el delito vial, porque eso significa un cambio cultural.
Sí.
Así que quería darte las gracias, Benjamín. Nos vamos a despedir con la cueca que de ustedes y decirle a todos que tienen que visitar la página en
www.fundacionemilia.cl, invitarlos a que sean colaboradores y colaboradoras. Tenemos un bonito sueño, queremos juntar 5.000 ciudadanos que nos aporten 5.000 pesos al año, solo 5 lucas al año, para poder sostener nuestras actividades educacionales, trabajo con víctimas y políticas públicas. Así que desde ya, bajen la cueca, baila con alegría, porque podemos prevenir y educar con alegría, y si ojalá tengan el ánimo de ser colaboradores, solo 5 luquitas, se lo agradeceríamos mucho. Y finalmente, me voy a tomar un segundo para mandar un saludo súper personal. Hoy día está de cumpleaños Carolina, mi esposa, que es la presidenta de Fundación Emilia, así que que está en Viña, le mando un beso súper grande, un abrazo, es mi ídola principal, y con ella seguiremos en esta lucha ciudadana para salvar vidas.
Qué bello, me sumo a los saludos, muy feliz cumpleaños, Carola, y bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Mejor la manejo si me invitan a una ronda, pero cuando tomo mejor la manejo si me invitan a una ronda, a una ronda, y sí, caramba, más a la llave, pero cuando tomo mejor la manejo, caramba, y esa es la clave.
Bien, amigos, estamos de vuelta después de escuchar parte de la cueca de la Fundación Emilia. Todo, hay un llamado ahí a colaborar, así que 5.000 pesos al año y hay que juntar 5.000. Vamos a presentar a don Rodrigo y a don Jaime, para que no me reten, porque ya me retaron, porque creyeron que me había equivocado. No. Sí, ya me estaban retando. Y la verdad es que vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir de frente al arte. Porque estos dos invitados, don Rodrigo Basigalupo, director, y don Jaime McManus, actor, vienen premiados, son de esas cosas que nos llenan de orgullo, así que les voy a decir a ellos que nos cuenten un poco, porque en realidad me fui de espalda un poco cuando supe los galardones que lucían. Rodrigo.
Hola, mira, bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos aquí para poder dar a conocer y promocionar una muy linda película que se llama La memoria de mi padre, que es una película que habla sobre los reencuentros entre padres e hijos. Y es una película que recientemente en la categoría de cine chileno del Sanfic se llevó el premio a mejor actuación. Y es primera vez en el festival que ese premio se le da a una dupla actoral, que es don Jaime McManus, aquí presente con Tomás Vidiella. Y para mí como director de la película fue muy bonito, porque es un trabajo que donde uno de alguna manera está involucrado muy cercanamente. Entonces, un premio que se siente muy muy bonito, aparte de un reconocimiento que tuvo la película como mejor premio del público en un festival en Punta del Este, el 10º Festival de Cine del Mar. Así que es un bueno, la película tuvo su estreno mundial en el Festival de Málaga en marzo, entonces está como calentando los motores para su estreno comercial en salas el 28 de septiembre.
Perfecto. Rodrigo, ya vamos a ir con don Jaime.
Adelante, don Jaime.
Rodrigo, cuéntanos un poco de la película. Cuéntanos cómo nace, dónde está ambientada, cuál es la trama.
Mira, la película básicamente es la historia de un tipo de unos 50 años que, a raíz de la muerte de su madre, se ve obligado a hacerse cargo de un papá que ha detestado toda la vida, porque han tenido conflictos emocionales siempre. Pero el tema puntual de la película es que este padre está perdiendo la memoria y se está transformando más en un cabro chico. Entonces él tiene conflicto entre lo que recuerda el padre, lo que tiene ahí en su cabeza del pasado, versus lo desconcertante que es hacerse cargo de una persona en ese estado. Y a eso se le suma de que su padre cree de que su mujer no se murió, sino que está perdida en un hospital de la costa, y la quiere buscar, y la quiere buscar, y en un momento, por cansancio, por ya...
Está locado en Chile.
Y a raíz de eso, este personaje en un momento de cansancio decide, ¿sabéis qué? Te voy a llevar a la playa para que te des cuenta de que la mamá se murió, de que no existe ningún hospital del Quisco. Pero, claro, en ese, él cree que la dejó botar en un hospital inexistente, y en ese camino, en ese viaje, empiezan a formarse...
¿Y van al Quisco y tomas del Quisco?
Sí, es una película que se
yo digo esto porque soy quisqueño, ¿eh?
Sí, es una
película. Entonces me toca directamente.
Sí, es una película que se mueve entre Santiago y la zona del Quisco Algarrobo. Entonces, en ese viaje que ellos emprenden a buscar una persona que ya no está viva, se empiezan a crear ciertos acercamientos y se vislumbra quizás una posibilidad de reencuentro y de reconciliación entre un hijo con su padre. Y esta es una historia que obviamente es ficción, pero que nace propiamente tal de una experiencia particular, familiar mía, que fue, se muere mi abuela, y mi abuelo en ese momento venía con un tema puntual de memoria, pero él se autoconvenció de que mi abuela no se había muerto, mi abuela era muy buena para tejer, entonces pensó que él se inventó de que se la habían raptado, o sea, los japoneses. Era una
cosa más bien de orden autobiográfico.
Sí.
O sea, esta es una trama que surge de una historia familiar tuya y que la transforma esto en una pieza de arte.
Claro, o sea, yo partí de ahí. Fue en un momento de mi vida puntual, tenía que desarrollar un guión a raíz de un máster que fui a hacer afuera de Chile y no sabía qué hacer. Y en ese momento empecé a observar cercanamente lo que estaba sucediendo a mi alrededor, y en ese sentido dentro de mi familia sucedió este hecho, y empecé a notar que a raíz de eso podía contar un montón de cosas que a mí en particular me hacían mucho sentido.
Que
movilizaban
y que probablemente movilizaban a mucha gente también.
Y empecé a escribir algo con material que yo conocía.
Perfecto.
Y de ahí nació la película.
Oye, Jaime, tú, esto, cuéntanos un poco qué se siente primero... interpretar, porque yo asumo por la edad que Tomás Videla debe ser de padre, claro, y que tú debes ser de hijo.
Afirmativo.
Estoy sí, lo cierto,
absolutamente,
¿no?
Absolutamente.
Entonces, ¿qué se siente más primero trabajar con un tipo potente como Tomás, y tú que además tienes una dilatada trayectoria? Primero, ¿qué se siente desde el punto de vista actoral? Y segundo, ¿qué se siente comenzar a recibir este tipo de reconocimiento? Porque no es menor, digamos.
No, a ver, tal como Rodrigo, cuando quiere o necesita escribir un guión y sale eso y se da cuenta de las cosas que le pasan a él. Uno como actor también se autorrevisa para ser un personaje, es lo mismo, o un pintor, o un músico que está creando. Siempre hay algo de uno en esa historia. Entonces yo no tengo historias de abuelas que realmente terminaron en otro mundo los últimos 2-3 años, y a través de eso yo recolecto las impresiones que me importan a mí. Y eso se trabaja con el Rodrigo, y así fuimos creando el personaje. Ahora, con Tomás, tengo una historia muy especial con Tomás, porque ya desde el año 2000, más o menos, cuando todos hacíamos teleserie en aquellos tiempos, él hizo de mi padre. Después hicimos una obra de teatro que se llama Largo viaje del día hacia la noche, del 2001, con dirección de Willy Sembler, y que fue muy buen éxito, con temporadas de 6-7 meses, y era mi padre. Entonces, nuevamente me encontré con que Tomás iba a ser mi padre. Entonces, es una situación muy cómoda, porque tú cuando ya trabajas en el escenario con alguien, siempre hay una conexión de alguna manera.
Un fiato
terrible. De hecho, nos preguntaban, me acuerdo en Málaga, cuando la dimos 2-3 veces.
Más o menos, sí.
Sí, 2-3 funciones, había una conferencia de prensa, y ahí uno nos preguntó, ¿se ve el fiato hombre entre su padre? Y les cuento lo mismo. Ah, ya, perfecto. Largo viaje es una historia terrible, es una tragedia. No como la película, que tiene pinturitas de cosas divertidas, de pequeños chistes, de cómo darle la pastilla al caballero porque no quiere tomarse las pastillas, de cómo de alguna manera, entre comillas, engañarlo para que pueda ir al baño, pueda hacer sus cosas.
En lo personal, yo ya estoy súper súper motivado con la película, porque también me toca directamente con lo que ustedes están contando.
Es que eso es muy importante.
O sea, ustedes ya lograron movilizar en mí algunas cosas que...
O sea, yo creo que uno de los grandes ganchos e interesantes de la película, primero la sencillez, olvidarse de la cámara, y uno se empieza a meter en la película y tomarse de una historia que no es común a todo a nivel mundial, pero sobre todo chileno, por eso el Tao, que tú veías Algarrobo, que veías las casas ñuñoínas, tú sabes cuál es la calle que están grabando, es cercana.
Es un poco nuestra, entonces.
Sí, absolutamente, bueno, el idioma. De hecho, en España, si no fuera por los subtítulos en inglés, yo creo que no nos entenderían mucho.
Por lo menos.
Sí.
Y Rodrigo, cuéntame, ¿y esta cómo se financia una película? ¿Cómo funciona esto? Porque claro, uno pasa, se sienta y ve, aquí hay una película, pero detrás hay toda una producción, hay una logística, y que normalmente los que no estamos ligados a esto no lo sabemos.
Sí, esta película costó 7 años de trabajo. Y,
wow.
Y es loco para los que estamos detrás de este proyecto, cuando la película parte y aparecen, no sé, 5 segundos cada loguito. Uno piensa en ese momento que están pasando en 10 segundos todo lo que costó cada uno de ellos, en el fondo. Y básicamente esta película se asocia a un camino bastante común entre muchos cineastas y realizadores, que es partir por postulación a fondo del gobierno para desarrollo de guión. Yo no me lo gané al principio, tuve que seguir intentándolo hasta que me lo dieron, después pasar por el proceso de postulación a fondos de producción. Y esta película...
¿Esos son fondos públicos?
Sí,
a través película, de la cultura, a través
esta película de se hizo gracias al Fondo Audiovisual, al fondo que entrega el CNTV, Corfo y Banco Estado. O sea, perfecto. Cada etapa tuvimos la bendición, se podría decir, de poder salir premiados en ese sentido, porque si no hubiese sido muy difícil. Yo, siendo una ópera prima, nos costó mucho poder conseguir financiamiento privado.
Una ópera prima significa que era tu primera...
Esta es la primera película.
Tu primera película.
Claro. Y que por un lado uno lo entiende, porque en el fondo uno es un desconocido. Entonces ahí el apoyo y que...
Usa el término.
Claro, era.
Vamos a ir a la pausa y volvemos un segundo para conversar con estos dos interesantes invitados, Rodrigo y Jaime.
Viste que se inventó lo del hospital y... ¿Qué dijo mamá en la playa?
Papá, escúchame. La mamá se murió de un cáncer.
Hay que dormir.
No quiero.
¿Entiendes? No me gustan los porotos.
No, pues sí, pero no, pues le digo que es el hospital del Kiko. ¿Cómo no? Ya sabes, si yo mismo la traje, pues.
Ponle pausa al consumo de leña y dale luz verde a la energía limpia.
Elige las soluciones energéticas de Abastible, la alternativa de combustible limpio, rentable, eficiente y seguro para tu empresa. Contáctanos al 22-693-9070. Abastible, energía limpia.
Un grato ambiente, una atención de lujo y una mejor ubicación es lo que encontrará en Restaurant Club Gran Avenida, con una variedad de sabores, pescados, mariscos y parrilladas, directamente desde los Buenos Aires de Paine. Venga a celebrar en familia y con amigos, con los bailables de viernes y sábado, junto a 2 orquestas y un increíble show. Haga sus reservas al 225-2251-31. Restaurant Club Gran Avenida, en Gran Avenida 5067 San Miguel. Amplio estacionamiento propio.
Gordo, tenemos que hablar. Pasé con el auto por un camino de tierra. Oye, y se ensuciaron los neumáticos. Así que yo creo que pérdida total.
Cualquier excusa es buena para cambiar el auto con tu tarjeta de crédito BCI. Paga de 24 a 48 cuotas con una tasa desde 0,69%. Además, obtén bono de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
Hola Luis, ¿sabías que Tepillé ya ha evitado más de 20.000 robos a sus clientes?
Pero Rafa, eso sí que es tener éxito. Tepillé es la mejor seguridad preventiva para empresas y hogares jamás conocida en nuestro país. Por eso, invito a los empresarios a protegerse con Tepillé Empresas. Haga como yo.
Y yo invito a las familias a unirse a Tepillé Hogar. Haga como yo. No sea usted la próxima víctima.
No grave robos. Evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Vargas, se vino en bicicleta otra vez, ¿eh? ¿Y a la hora?
Sí, jefe. Es que estoy en modo Flexibertad.
¿Y cuál es ese?
Hacerlo todo con absoluta comodidad.
No me diga.
Más livianos, flexibles y cómodos. Vive la Flexibertad de 16 horas. 16 horas te hace bien.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Ahora con Copec y pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo.
De un
pronto a Toronto, de Tocopilla a Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec Latampas te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en pronto y a viajar. Copec, primera en servicio. Bases legales en copec.cl.
En Salcobrand tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar viendo jugar a tu mascota en el jardín de tu casa. En Salcobrand eso es lo que más nos importa, porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Mi hijo parece que heredó el buen gusto del padre.
Pero qué galán.
Tienes los ojos como el mar. Pobre del que mire y no sepa nada. Que tu mamá era tan simpática, tan...
Bueno, eso era parte del tráiler de la película La Memoria de mi Padre, dirigida por don Rodrigo Vasigalupo y con don Jaime McManus y Tomás Videla como actores principales. Usted me quería decir algo, don Rodrigo, y usted me tiene pendiente una...
Sí. Que... No, en relación a lo que me decías anteriormente, de que de alguna manera te llegaba el tema, que es loco cuando uno... Yo, por ejemplo, cuando se me ocurrió escribir esta historia, yo me agarré de algo que estaba sucediendo de manera cercana en mi familia, pero que hoy por hoy después te vas dando cuenta que empieza a sintonizar con mucha gente que también de alguna u otra manera está viviendo en su casa un tema con hacerse cargo de los padres que ya están ancianos, con algún problema que puedan tener, que puede ser físico o psicológico, a raíz de que cada vez también estamos volviendo más viejos. Entonces es muy fuerte cómo la película responde frente a eso. Y para uno también resulta bien gratificante poder generar como ciertos vasos comunicantes de
experiencia y de efecto.
Claro. ¿Y por qué lo decía? Porque muchas veces uno parte al escribir algo diciendo, ya, ¿sabéis qué? Voy a escribir una historia que hable sobre el problema
de la tercera edad. ¿Cómo partiste el cine, Rodri? ¿Cómo se te ocurrió ese?
Yo tengo como la clásica historia de... Yo cuando era chico yo quería ser futbolista. Lo intenté hasta los 15 años, pero no me resultó. Y en paralelo, mi viejo tenía la típica cámara en mi casa y yo grababa a mi hermana haciendo un montón de estupideces, y era como, fue uno de mis grandes hobbies, se podría decir. Y yo descubrí en el colegio que yo quería que uno de mis hobbies se transformara en una profesión, pero así como el, te podría decir, como el alcachofazo, donde dije, ¿sabes qué? Esto quiero hacer. Fue algo muy puntual, fue, me acuerdo haber ido al cine con mi viejo a ver, ponte tú, tercero medio, Salvando a Soldado Ryan. Y la película parte, y esos primeros 15 minutos tan potentes, yo dije como, ¿sabes qué? Como que en ese momento todas las cosas se me confluyeron, dije, esto es lo que yo quiero hacer.
Una epifanía.
Se me juntaron varias cosas, y ahí dije, ¿sabes qué? Esto por aquí va. Y ahí partí, y me metí a estudiar audiovisual, este camino tan misterioso.
Don Jaime, ¿y usted? ¿Cómo se le ocurrió ser actor y cosechar galardones o premios?
A ver, pasándolo bien arriba del escenario entre tercero y cuarto medio, taller de teatro, a mi profesor, Carlos Aravena, colegio Seminario Pontificio Menor. Hay mucho actor del colegio Seminario. Está Santiago Ramírez, Rodrigo Bastía, está Fernández, Ricardo Fernández, y hay una generación de haber sido como unos 7 u 8 años que es la semilla que tira los profesores finalmente. Carlos Aravena, que fue mi profe castellano, que es típico, el profe castellano se hace cargo del teatro, y de ahí lo pasé bien, empezamos a hacer café con ser de la época, qué sé yo, y ahí dije, bueno, sí, esto es arriba el escenario. Y ahí me tiré.
Déjame hacerte preguntas de orden más bien personal.
A ver.
¿Te ha traído más satisfacciones o más ingratitudes este camino que escogiste?
Oye, las dos son por igual. Hay grandes gratificaciones, grandes amistades, grandes temas, grandes giras.
Es cierto, hay grandes traiciones también, ¿no?
También, pero sabí, es la indiferencia. Porque, ¿sí o no? No. A mí lo que me molesta es el costo que se tiene que pagar por tratar de hacer algo. ¿No se puede demorar 7 años en hacer una película?
No, no debería.
No, no. Pues. Yo entré como en el año 4.
Más o menos.
¿Ah? Ya el próximo año, no, que el otro año, que no me consiguió las plata, estuve 3 años dando vueltas. Entonces, eso, esa cosa como...
Tenía susto que me dijera que no después.
Mira, la percepción de que la sociedad tiene como del arte y es solo entretención. De hecho, hablan de cultura y entretención. Entonces, no es lo mismo.
¿No? ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia está en los contenidos. Tú tienes que entretener en los dos.
Obvio.
Pero si tú ves, no sé, Skynet de Terminator.
Sí.
Ya, sí, es de entretención. Pero. ¿Y?
Podríamos discutir, porque hay, si bien es cierto, hay muchas definiciones de cultura. Una de ellas tiene que ver con una de las tantas. Con que la cultura son todos aquellos códigos en los cuales nos movemos como sociedad.
Sí,
y que nos
esa es la gran cultura.
Estoy entendiendo eso. Y por lo tanto la entretención sería una de las partes de la cultura.
Estamos hay que entretener.
Estoy de acuerdo. Déjenme hacer una pregunta abierta a ambos. Chile, ¿es un país que está dispuesto a la cultura? ¿Es un país que es amable con la cultura? ¿Es un país que en realidad, porque uno ve de repente de televisión nacional... Uh-huh. Que por lo menos la cultura dura la hemos ido abandonando. Antes teníamos a Damm, ¿se acuerdan o no? Que con el Rosca Pumpa que hacía, que nos enseñaba a todos.
Damm, sí, pero sí, por supuesto que sí, Rosca Pumpa, obvio.
Claro. Sí, o teníamos a no sé,
sí,
a Bañados, que también nos hablaba Bañado, un poco. Sí. Entonces, como que ese sentido se ha ido perdiendo. ¿Ustedes creen que vamos por buen camino, mal camino?
Bueno, para mí es súper difícil, pero sí te podría decir que tiene que ver con la educación. La alfabetización artística, de cualquier cosa artística en este país, es casi nula. Música, plástica, ir a los museos, teatro, es muy baja. Uno no sabe interpretar una obra de teatro o un cuadro en general. Yo creo que la educación en el último año ha bajado mucho, y eso pega en el interés de las cosas. Y por otro lado, la entretención lo come todo, la entretención. En mis tiempos eran los flippers, en mis tiempos eran otras cosas, el pool, otras cosas, la entretención, y de repente se gastan unas fichas ahí, ¿cachai? Y como que a nadie le interesa lo demás. Y por otro lado, me toca ir en Teatro Amil o cualquier otro festival, me toca ir, qué sé yo, a Mejillones, y se llena.
O sea, esta dualidad existe.
Sí, ¿no? Absolutamente dual. Pues.
¿Y tú, tus costos que has tenido que pagar en
eso? Sí, yo lo que pasa es que está como la figura del un poco de como del artista un poco torturado, problemado, que donde es muy difícil encontrar puertas que se abran, y que es verdad que existe, pero yo me tomé este camino de la película como un aprendizaje personal de capacidad de resiliencia, de seguir intentándolo, de entender de que estoy en un medio que es, como decía Jaime, complejo sobre todo porque yo creo que Chile, por ejemplo, tiene extraordinario, por lo menos la gente que yo he conocido, de extraordinarios talentos. Hay gente muy capaz en todo ámbito del arte. Desde el punto de vista de la educación, como dice Jaime, claro, uno desde el colegio, la parte cultural de alguna manera no genera el mismo interés que, no sé, pues que las matemáticas o que otras ciencias. Es lo puntual mío que tiene que ver con el audiovisual, siendo que cada vez somos más audiovisualistas, termina siendo un medio muy joven que todavía no se toma. Y solamente para cerrar en eso, creo que hay un problema en la parte de la exhibición o distribución de las obras. Creo que ahí hay un gran abismo. La gente que está a cargo de tomar decisiones en cuanto a...
¿Comerciales?
Canales de televisión, de exhibición, cine, no sé qué.
¿O sea, el tema comercial?
Es muy rígido, okay. Claro. Entonces, estamos muy condicionados por lo que significan los resultados.
Yo escuchaba a un tipo que era premio Nobel de Cultura, premio Nobel de Literatura, que decía que efectivamente las nuevas artes eran el cine. Y que ahí estaba, digamos, se fundía todo. Bueno, yo nos vamos a ir, pero quiero a todos recordarles que estamos conversando con Rodrigo y con Jaime McManus. Ellos son los baluartes de una película chilena premiada y reconocida además como el premio Mejor Actor en Sanfic, Festival Internacional de Cine, La Memoria de mi Padre, que va a estar pronto en cartelera. Tenemos que apoyar el cine chileno, tenemos que apoyar la cultura nuestra, tenemos que apoyar nuestros desarrollos. Así que desde ya los dejo invitados a todos a ver La Memoria de mi Padre. Y estoy seguro que además, al recrear cosas que es, y espacios que no son comunes, e historias que no son comunes, nos va a llegar muy profundamente. Quiero darte las gracias, Rodrigo, por tu empeño, por tu decisión de ser perseverante y estos 7 años empujar. Y a ti, Jaime, por tu trayectoria en todos estos años, que efectivamente nos ayuda, yo creo, a ser mejores.
Muchas gracias. Aprovecho de invitar a la gente, 28 de septiembre, vayan a ver esta película, emotiva, se van a emocionar, se van a reír con un gran equipo. Aprovecho de mandarle un saludo a toda la gente que hizo posible esta película, desde los fondos hasta el equipo que fue maravilloso, el equipo que estuvo detrás de cámara, a Luis Larriguera, el productor, que es la otra parte de este proyecto, y espero que la gente lo disfrute. Y
seguro que así lo van a hacer. Ok, bueno, amigos, un abrazo a todos, espero que no se hayan aburrido hoy día. Pasamos por todos los temas hoy día, el programa estuvo absolutamente variado, así que les dejo a todos un abrazo y gracias a ustedes dos por estar con
gracias
nosotros.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Acompáñame.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de BCI, el primer banco accesible del país, Rotary Kraus, Charbroil, la mejor calidad en parrillas del mercado está en barbecuecenter.cl, Abastible, nuevo Club Gran Avenida, la mejor gastronomía y entretención, no grave robos, evítelos, Tepillé, zapatos 16 horas te hace bien, y Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Producción general, Ángela Jamasmíe. Conducción y dirección, Sergio Checho Iranes.